Hola, a continuación se van a abordar tres temas sumamente interesantes dentro de nuestro estado de las autonomías. Lo van a tratar Paul Roux sobre la figura del Senado, Pablo Martínez García acerca del estado de las autonomías y David Rodríguez Palacios acerca de Andalucía y su autonomía. Todos ellos estudiantes del grado de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Hola chicos, futuros juristas y expertos de las instituciones, bienvenido en Radio UPO, el podcast que te hará inteligente a los ojos de tu familia y de tus amigos. Hoy hablamos de una institución clave en nuestro país y que es importante para la comunidad autónoma andaluz, a saber, el Senado. Soy Paul, estudiante Erasmus en la Universidad Pablo de Olavide, y escuchas bien Radio UPO. El Senado es la segunda cámara que constituye las Cortes Generales con el Congreso de los Diputados. Es una institución histórica, creada en 1834. Desde su papel y su existencia ha evolucionado hasta hoy. La Constitución de 1978 establece que el Senado es la Cámara de Representación de los Territorios, en su artículo 69. Sin embargo, el rol del Senado es muy criticado y ambivalente. Hay muchas preguntas sobre lo que realmente representa y su utilidad para defender los derechos de las comunidades autónomas. De hecho, en este podcast vamos a desarrollar, analizar y contestar a nuestra pregunta: ¿qué representa el Senado? ¿Por qué una Cámara de los Territorios? ¿Por qué es una institución tan desconocida y cuáles son las críticas que se le hacen? Históricamente, el sistema parlamentario español se caracteriza por un bicameralismo desde el siglo XIX y las Cortes de Cádiz. El Senado tuvo un rol evolutivo. Inicialmente fue considerado como una cámara aristócrata, desde el Estatuto Real de 1834. El rol del Senado y de los senadores se modificaron durante todo el siglo XIX. Y toda la historia constitucional de España, hubo un Senado hasta la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en 1923. El Senado fue abolido y ni la Segunda República en 1931 ni la dictadura de Franco lo restablecieron. Es la transición y la constitución que conocemos que restableció un modelo bicameral, de hecho, un Senado. La constitución hace del Senado una cámara de representación territorial en su artículo clave 69, pero es también una institución que representa al pueblo español. Esa dualidad jurídica plantea sobre su rol. En efecto, la elección de los senadores pone una problemática de representación. En efecto, el Senado tiene que representar los territorios, pero no son las comunidades autónomas, sino las provincias, que eligen la mayor parte de los senadores. Este sistema electoral desnaturaliza el rol del Senado y provoca un desequilibrio entre los espacios rurales y urbanos. Así, el Senado no cumple su rol de representación territorial y de los intereses de las comunidades autónomas. Además, el Senado tiene un rol ambiguo de la preservación de la integridad territorial del país, en el artículo 155. En efecto, en el caso de una violación de la integridad territorial provocada por una comunidad por una comunidad autónoma, el gobierno tiene que recurrir al Senado para obtener el derecho a intervenir en una comunidad autónoma. El caso único y más conocido hasta ahora es el referéndum de 2017. El gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy recurrió al Senado para que el gobierno interviniera tras la ilegalización del referéndum de independencia de Cataluña por el Tribunal Constitucional. El Senado otorgó al gobierno para intervenir y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a esa época, fue destituido y la Generalitat fue bajo la tutela del gobierno central. Algunos especialistas y juristas plantearon la ambigüedad jurídica del Senado entre la aplicación del artículo 155, porque la Constitución no indique claramente los ámbitos y los límites en la intervención que permite el artículo en cuestión. Por otra parte, el Senado no cumple claramente las responsabilidades que le pide la Constitución de Cámara de los Territorios debido a su modo de elección, porque son las provincias y no las comunidades autónomas que eligen los senadores y se plantean un problema de representatividad y de legitimidad. Es un problema porque existe un vacío legal que cuestiona la legitimidad del Senado. Por otra parte, la influencia política fuerte de las comunidades autónomas consideradas como históricas, a saber, Cataluña, País Vasco y Galicia. Principalmente cuestiona la capacidad del Senado de representar realmente las comunidades autónomas lo más justo posible. De hecho, que sea las representatividades territoriales que se supone representar los vacíos jurídicos sobre su rol y utilidad, su modo de elección y, por fin, las desigualdades de competencias y de influencia de cada comunidad autónoma entre ella, podemos pensar que es necesario cambiar el rol del Senado y repensar totalmente su objetivo y sus competencias. Gracias, queridos oyentes, por haber escuchado este podcast cultural sobre nuestras instituciones. Nos encontramos la próxima vez para debatir sobre otro tema igual de interesante y determinante en nuestro país, a saber la función del rey para la próxima vez en España y todos los debates sobre su legitimidad y su rol desde la transición. Escucha más bien Paul en el podcast cultural cotidiano en Radio UPO. Hasta luego y cuídate, querido oyente.
¿Sabías que en España no todas las comunidades autónomas accedieron al autogobierno de la misma forma ni al mismo tiempo? Esta diferencia marcó profundamente el desarrollo político y administrativo de nuestro país desde 1978, un modelo que, aunque pensando para garantizar el autogobierno, ha generado desigualdades entre regiones desde su origen, ocasionando desigualdades en el acceso de recursos y bienes públicos. Soy Pablo Martínez García, estudiante de segundo grado de Ciencias Políticas de la Administración en la UPO y hoy hablaré sobre el Estado autonómico en España, un modelo de descentralización política establecido por la Constitución de 1978. Explicaré cómo se organizaron las comunidades autónomas, qué competencias asumieron según los artículos 148 y 149 de la Constitución y cómo esta estructura ha evolucionado con el tiempo para tratar de equilibrar las desigualdades entre territorios. He decidido abordar este tema porque entender cómo se organiza territorialmente España es clave para comprender muchas de las tensiones políticas actuales. El sistema autonómico no solo define qué competencias tiene cada región, sino también cómo se relacionan con el Estado central. Estudiarlo nos permite reflexionar sobre la equidad, la eficiencia en la gestión pública y la identidad de los distintos pueblos que conforman nuestro país. Pasando un poco a la introducción del contenido, nos encontramos que la Constitución Española de 1978 establece un modelo territorial basado en la descentralización política, dando lugar al Estado autonómico. Este modelo permite a las comunidades autónomas dotarse de sus propias instituciones políticas y administrativas. En este tema analizaremos la organización institucional de las comunidades autónomas, los elementos que la componen y sus funciones, destacando especialmente la figura del presidente autonómico, el Parlamento y el Consejo de Gobierno. Pasando un poco al estado de autonomía, desde el inicio del estado autonómico se establecieron dos vías de acceso a la autonomía, lo que generó diferencias importantes en la distribución de competencias. Por un lado, nos encontramos las comunidades que accedieron por la vía reforzada, según el artículo 151 de la Constitución Española, que incluyeron a comunidades como Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Navarra. Y, posteriormente, a Canarias y a la Comunidad Valenciana. Accedieron a la autonomía por una vía más rápida y con mayores competencias desde el inicio, tanto legislativa como ejecutiva. Por otra parte, nos encontramos las comunidades que accedieron por la vía ordinaria, del artículo 143 de la Constitución Española. Es decir, las 10 restantes comunidades, que accedieron a la autonomía con un grado menor de autogobierno. En un primer momento no podían asumir competencias claves en materias como sanidad, educación o justicia. Esta dualidad en el acceso a la autonomía produjo un desarrollo desigual del sistema autonómico. Las comunidades que accedieron por la vía reforzada recibieron antes los traspasos de servicios y competencias y contaron rápidamente con estructuras administrativas más fuertes. Además, dispusieron de más funcionarios, recursos económicos y herramientas normativas para ejercer el autogobierno de forma eficiente y efectiva. En cambio, las comunidades que accedieron por la vía ordinaria tuvieron que esperar más tiempo para recibir los mismos traspasos, lo que generó una brecha en las capacidades administrativas y de gestión, diferencias notables en la calidad de los servicios públicos ofrecidos en unos territorios y otros, y un desarrollo desigual del modelo autonómico en sus primeros años. Este desequilibrio fue en parte corregido con los pactos autonómicos de 1992, que tendieron hacia la homogeneización de las competencias entre las distintas comunidades autónomas. Pasando un poco al reparto de las competencias del Estado de Autonomía, desde la implementación del Estado Autonómico se han producido una serie de avances que han mejorado tanto el funcionamiento del sistema como su impacto en la vida política y administrativa. Nos encontramos, por ejemplo, un mayor autogobierno en la que las comunidades autónomas han ido asumiendo progresivamente competencias, consolidando su capacidad de autogestión y participación en la toma de decisiones políticas. La racionalización de la administración del Estado, en la que la descentralización ha permitido una mejor distribución de tareas y responsabilidades entre el Estado y las comunidades autónomas, reduciendo duplicidades y acercando la gestión al ciudadano. Por otra parte, también nos encontramos la especialización del Estado central, en la que el Estado ha centrado su funcionamiento en tareas de planificación estratégica, coordinación y relaciones exteriores, mientras que las políticas públicas, por ejemplo, educación, sanidad o servicios sociales, se han delegado en gran medida a las comunidades autónomas. Por otra parte, nombrando un poco las competencias de las comunidades autónomas, nos encontramos competencias exclusivas del Estado, en el artículo 149 de la Constitución Española se establece, en las que se refieren a materias esenciales como defensa, relaciones internacionales, nacionalidad, sistemas monetarios, justicia, entre otros. Son irrenunciables y de titularidad exclusiva del Estado. En el artículo 149.1 se enumera una larga lista de competencias exclusivas del Estado. Estas pueden clasificarse en competencias exclusivas completas, en las que el Estado tiene legislación y ejecución, por ejemplo, defensa y fuerzas armadas, relaciones internacionales, sistema monetario o nacionalidad, inmigración, aduanas, etc. O, por otra parte, competencias de legislación básica, en la que el Estado fija las bases normativas, pero la legislación de desarrollo y ejecución corresponde a las comunidades autónomas, por ejemplo, sanidad, educación, medio ambiente, ordenación del territorio. Competencias asumibles por las comunidades autónomas, según el artículo 148 de la Constitución Española. Cada comunidad autónoma puede decidir si quiere asumir determinadas competencias como educación, sanidad, medio ambiente, turismo, cultura, etc. Las comunidades autónomas pueden asumir competencias en las materias que recogen el artículo 148 de la Constitución Española. Entre ellas nos encontramos urbanismo, vivienda, turismo, cultura, ferias, fiestas, patrimonios históricos, agricultura, ganadería, entre muchas otras. Por otra parte, también nos encontramos competencias compartidas en muchas materias, en las que la Constitución Española establece un modelo mixto en la que el Estado fija una normativa básica y las comunidades autónomas pueden desarrollar y ejecutar dentro de su territorio. Aquí nos encontramos un principio básico, que es el principio dispositivo, en la que las propias comunidades autónomas, a través de su estatuto de autonomía, son las que deciden qué competencias desean asumir. No todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias porque no todas optaron por asumir el mismo momento ni en el mismo grado. Los estatutos de autonomía, por otra parte, son la norma institucional básica de cada comunidad y debe ser interpretada conjuntamente con la Constitución, ya que éstas están subordinadas a ella. Si una comunidad no asume una competencia concreta, esta pasa a ser gestionada por el Estado. Para finalizar, y añadiendo una breve conclusión, la distribución de competencias en el Estado autonómico español ha evolucionado hacia una mayor claridad, equilibrio y funcionalidad a través de los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución española. Se establece en este caso un sistema flexible que permite a las comunidades autónomas ejercer un alto grado de autogobierno, manteniendo al mismo tiempo la cohesión del Estado. Las cláusulas de cierre y los mecanismos de modificación garantizan la estabilidad y la adaptabilidad del sistema ante los cambios sociales y políticos. Gracias por su atención y por acompañarnos en este breve recorrido por uno de los pilares de nuestra organización territorial. Y recordar que la igualdad es una de las bases y valores principales de nuestra Constitución, tanto en el ámbito individual como territorial.
¿Sabías que Andalucía es la única comunidad autónoma que accedió a su autogobierno por la vía más compleja y exigente que recogía la Constitución de 1978? En el día de hoy vamos a hablar de lucha, voluntad popular y de cómo Andalucía se convirtió en lo que es hoy. Me presento, soy David Rodríguez Palacio, alumno del grado de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de la Vide, y este podcast forma parte de un proyecto donde abordaremos temas clave de nuestra historia más reciente. El proceso autonómico andaluz es uno de los más intensos, reivindicativos y democráticos que ha vivido España. Un proceso que marcó un antes y un después, no solo dentro de nuestra comunidad, sino también en el marco del territorio español. Hoy te hablaré del camino que recorrió Andalucía para conseguir su autonomía, de cómo se consolidó como comunidad y de la gran reforma que tuvo en el siglo XXI. Antes de hablar del proceso autonómico andaluz, es imprescindible mirar hacia atrás y entender el momento histórico que vivía España, y concretamente Andalucía. Concretamente nos vamos a los años 70. España, justamente, acaba de salir de una larga dictadura de casi 4 décadas, marcada por un régimen centralista, que asfixiaba cualquier expresión de diversidad territorial, cultural o política. Todo se decidía generalmente desde el centro, y las regiones no tenían ni voz ni margen para decidir su futuro. Andalucía, como tantas otras víctimas, había sufrido las consecuencias de este modelo. Pero lo suyo no era solo una falta de autogobierno. Era un drama tanto en lo económico como en lo social. Era una tierra golpeada por la desigualdad, con niveles altísimos de analfabetismo. Un sistema agrario injusto y grandes oleadas migratorias de andaluces que buscaban lo que aquí no se les ofrecía. Las inversiones llegaban tarde y las promesas políticas se convertían en frustración. Justamente en el año 1975, cuando muere Franco, España inicia un periodo de transición, donde algo empieza a cambiar. La legalización de partidos políticos, la celebración de elecciones libres y, sobre todo, la aprobación de la Constitución de 1978 hizo encender la esperanza andaluza. Por primera vez se reconocía el derecho de las nacionalidades y regiones a tener una autonomía plena. Andalucía no aceptó quedarse en segundo plano, porque el sentimiento andaluz no necesitaba papeles antiguos para ser legítimo. Venía del corazón, del esfuerzo, de la memoria, de una tierra que siempre había resistido. Aquel contexto de cambio se presentó como una oportunidad, pero también como una deuda pendiente. Encendió la chispa de una movilización masiva entre todos los andaluces. Fueron los partidos, sí, pero también fueron los sindicatos, las asociaciones, los ayuntamientos, Pero sobre todo fue la gente, fue el pueblo, el que salió a la calle para decir basta, para reclamar igualdad, para defender el derecho a decidir. No era una exigencia de privilegio, sino de igualdad. Ese fue el verdadero motor del proceso autonómico andaluz. No fue ni un cálculo político ni una imposición desde arriba. Fue la consecuencia natural de un pueblo que supo transformar el abandono en reivindicación y la resignación en dignidad. Un contexto cargado de memoria, dolor y esperanza. Nació la Andalucía que hoy conocemos, una comunidad que desde sus heridas tuvo el valor de soñar en voz alta. Frente a este tipo de consecución de la autonomía, existían dos diversas formas. Una más lenta y gradual, por el artículo 143, y otra, a su vez, más rápida y exigente, por el artículo 151, reservado, en principio, históricamente, para esas comunidades consideradas históricas, como Cataluña, País Vasco o Galicia. Sin embargo, desde el primer momento, el pueblo andaluz tuvo claro que quería autogobernarse, no por capricho ni por compararse por otro, sino por dignidad, por años de olvido, de ser tratada como una tierra secundaria, con una autonomía limitada. Y por eso, el pueblo andaluz luchó por acceder por la vía 151 de la Constitución, una vía reservada inicialmente para esas comunidades históricas. El 28 de febrero de 1980 no fue un día cualquiera. Fue el día en el que Andalucía alzó la voz en las urnas. El sí ganó en toda la comunidad, pero un revés en Almería impidió alcanzar el mínimo legal. Muchos habrían aceptado la derrota, pero Andalucía no se rindió. Se buscó una solución legal y política para seguir adelante, y gracias a la aprobación de una ley especial, se logró lo imposible: ser la única comunidad no histórica que accedió por la vía rápida. Fue una muestra de unidad, de coraje y de identidad. Un pueblo entero diciendo, aquí estamos y no vamos a ser menos. De hecho, un año más tarde, en el año 1981, se dio de forma institucional a ese sueño, con la aprobación del primer Estatuto de Autonomía. Nacía oficialmente la Nueva Andalucía, con la figura de un Parlamento Autonómico, la Junta, y la figura del Presidente Autonómico. Más allá de las instituciones, esta Nueva Andalucía podía decidir por sí misma, puede empezar a construir su futuro desde dentro. La comunidad empezó a asumir competencias en sanidad, educación, cultura, agricultura. Ya no dependíamos de decisiones tomadas de lo lejos. Las decisiones se tomaban aquí, con cercanía, con acento andaluz. Era el primer paso hacia un modelo más justo, más nuestro. Años más tarde, durante los años 80 y 90, Andalucía fue demostrando que el movimiento de autogobernarse no era una utopía, sino era una realidad que podía sostenerse, mejorar y expandir. Las instituciones funcionaban, las elecciones sucedían y las políticas empezaban a transformar vidas. Se avanzó en igualdad, en servicios sociales, en el desarrollo de los pueblos, pero sobre todo en educación, que se convirtió en el gran motor de cambio para generaciones posteriores. Ser andaluz empezaba a sentirse con orgullo y sin complejo. Resistía con fuerza en cada rincón de la tierra. Todo esto fue un ejemplo de esfuerzo colectivo, de voluntad democrática. Años más tarde, en el siglo XXI, se concretó la reforma estatutaria de nuestro querido estatuto. Andalucía dio un paso más con la consiguiente reforma de nuestro estatuto. No solo fue una actualización legal, sino que también fue un impulso emocional. El mundo había cambiado y Andalucía no iba a ser menos. En este nuevo contexto se asumieron competencias en medio ambiente, igualdad o participación ciudadana. Pero se hizo algo profundamente simbólico. Se reconoció a Andalucía como una realidad nacional. Se consolidaron derechos como la salud, la educación o la vivienda. En grandes momentos de la historia del pueblo andaluz se probó este mismo referéndum, y entró en vigor en el año 2007. Fue un acto de madurez democrática, de reafirmación de lo que ya sabíamos, que Andalucía no es solo una región, es un sentimiento, una forma de estar en el mundo. Hoy, más que nunca, debemos mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con compromiso. No podemos permitir que todo aquello por lo que se luchó caiga en el olvido. La autonomía andaluza no fue un regalo, fue una conquista. Y conservarla, sentirla, defenderla, es tarea de todos. Porque Andalucía no solo tiene voz, tiene alma. Y esa alma merece ser escuchada. Finalmente, Andalucía no fue solo un cálculo político, sino también fue una razón humana. Es la historia de un pueblo que sin tener el reconocimiento histórico, luchó con dignidad, por un presente con voz propia. Desde aquel 4 de diciembre hasta el Estatuto de 2007, hemos construido paso a paso una comunidad con identidad, derechos y esperanza. Hoy más que nunca, recordar ese camino nos invita a no olvidar quiénes somos ni quiénes fuimos. Porque el mayor logro de Andalucía no fue tener autonomía, sino creérsela. Y ese orgullo es el que nos debe seguir guiando. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme en este repaso por uno de los capítulos más importantes de nuestra historia reciente. Y me despido con una frase que seguro os habrás oído, pero que cobra más sentido después de todo esto. Andalucía es una nacionalidad, porque una común necesidad invita a todos sus hijos para luchar por una común redención.